Segunda de Reyes, capítulo 18. Hemos visto aquí cómo ya el reinado de Israel, que ustedes saben, se había dividido en dos. Desde Roboam, el hijo de Salomón, por cuanto Salomón pecó, el Señor dijo que iba a dividir el reinado. Y se dividió el reinado en el reinado del norte, que se llamaba Israel, y lo estaba reinando, el primer rey fue Jeroboam. Y en el reinado del sur era el hijo de Salomón, Roboam, que se quedó con dos tribus. Y después los levitas también llegaron ahí, se le llamaba el reino de Judá y el reino de Israel. Tuvieron pleito por mucho tiempo, después se casaron entre un hijo con la hija del rey del norte, y ahí hubo como un poco más de paz por algún tiempo, pero también se contaminó bastante el reinado de Judá. Judá, la mayoría de los reyes obraban justos delante de Dios, aunque muchos de ellos empezaban bien, pero terminaban mal. En su vejez se corrompían. Tenemos varios ejemplos de esto. No obstante, el reinado del norte siempre estuvo en contra de Dios. Jeroboam, él instituyó su propia religión porque no quería que la gente viniera a adorar como estaba establecido por Dios a Jerusalén, porque pensaba, entonces, se me va a ir la gente nuevamente allá con el rey Roboam y voy a perder mi gente. Y aunque el Señor le había prometido que eso no iba a pasar, él no creyó a la palabra de Dios. Instituyó su propia religión, puso sus propios ídolos, sus propias fiestas solemnes, y la gente se corrompía, porque no solamente eran fiestas solemnes que imitaban a las fiestas de Dios, sino se corrompieron con las religiones de los cananeos, que eran adoraban a sus dioses con sensualidad y con un montón de cosas terribles, que eso era la atracción que tenía este tipo de religión y de adoración de ídolos. Entonces el reinado del norte siempre estuvo mal, siempre estuvo mal. A excepción de Jehú, que fue uno que empezó bien más o menos obedeciendo al Señor, pero al final también terminó mal, o sea que... Pero en el reinado de Judá, como dije, la mayoría empezaban bien, aunque muchos se terminaban mal, pero había reyes buenos. No obstante, el rey anterior que vimos, el padre del rey anterior que vimos, que fue Acaz, era Jotam. Ese rey fue un rey bueno. Un rey que estuvo reinando y estuvo adorando al Señor y todo el asunto. No se nos dice mucho de él, solamente que hizo lo recto delante de Dios. Su hijo fue un hombre terrible. Fue tal vez uno de los reyes más terribles, si no es que el más terrible que tuvo Israel. Y no podemos entender cómo es que, si su padre fue un padre que anduvo caminando los caminos de Dios, de repente tiene un hijo que se revienta en el pecado y empezó a adorar a los ídolos como el pueblo de Israel. Este fue Acaz. Y el Señor, pues, le permite que sus enemigos vengan se lleven cautivos gentes y terrible. Este hombre, nos dice aquí en la escritura que terminó adorando a los dioses de Siria, porque decía, bueno, si los sirios pudieron vencerme a mí, entonces voy a adorar a sus dioses. Aunque fue amonestado por el profeta que no adorara, más que a Dios no le importó. Y más adelante dice Flavio Josefo que después, cuando los de Asiria vencieron a Siria, eran dos, Asiria y Siria, Asiria estaba más al norte, que fue un reinado bastante fuerte en esta época, habían conquistado hasta Babilonia, entonces dice Josefo que también empezó a adorar a los dioses de los asirios. Durante esta época hubo un rey que se llamaba Oseas, y durante el reinado de Oseas en Israel, el Señor decidió ya entregar a Israel a los asirios. Llegaron los asirios, conquistaron, como leímos la vez pasada, cayó Samaria, se llevaron a los judíos de allí, dejaron unos cuantos nada más y repoblaron el lugar con gente de otras partes, y de ahí nacen los samaritanos, en donde ellos mezclaron el culto que tenían a sus diferentes dioses con el culto a Dios, pero solamente era como para que no los castigara, porque los leones los estaban comiendo, y dijeron, para que Dios no nos castigue, vamos a honrar a Dios, pero vamos a servir a nuestros dioses. Y eso lo vimos la vez pasada. Pero este rey Acaz, terriblemente perverso, tiene un hijo que se llama Ezequías. Y vamos a ver que este es un hombre que teme a Dios. No sabemos cómo fue que sucedió, tal vez se dio cuenta de la maldad de su padre. Muy joven, en una edad en donde él pudo muy fácilmente ser atraído y seducido por las tentaciones carnales, él sirve a Dios. Pero él va a tener a un hijo que va a ser terriblemente perverso, y tal vez el rey más perverso que hubo en Judá, que va a ser Manasés. No sabemos por qué, como dije yo, sucede esta situación. Pero vamos a leer aquí como nos dice el capítulo 18. En el tercer año de Oseas, o sea, aquí nos estamos retractando un poquito, ya nos había dicho cómo terminó Oseas y cómo fue conquistado Samaria, o sea, todo Israel, y fueron ya poblados con estas otras gentes, pero nos regresamos un poquito a el segundo año de Oseas, el tercer año, es en donde están midiéndose el tiempo, en vez de medir un año con un número, están midiéndolo por el año del otro rey, ¿verdad? En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, en Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abías, como nos dice Crónicas, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Ahora, cuando vemos las reformas que habían hecho otros reyes que hacían lo recto delante de Dios, nos dice la Escritura, hizo lo recto delante del Señor, como David su padre, pero no quitó los lugares altos. En los lugares altos eran lugares en donde los cananeos habían utilizado para adorar a sus dioses, pero habían sido quitados durante el reinado de David completamente. Pero Salomón, cuando envejeció, sus mujeres lo incitaron a adorar a los dioses falsos y volvió a poner los lugares altos para adorar. Entonces había una mezcla entre la gente que adoraban a Jehová, pero también adoraban a sus dioses. Pero Ezequías los quita. Y fíjense lo que hace. Dice que destruyó la serpiente de bronce que hizo Moisés y la llamó Nehustán, que quiere decir cosa de bronce. La serpiente de bronce fue hecha por Moisés cuando el pueblo de Israel, después de haber andado 40 años en el desierto, y ya iban a entrar a la tierra prometida, y esta vez sí entraron, cuando llegaron, quisieron pasar por el territorio de Edom, pero los de Edom no les dieron permiso de pasar por allí, y tuvieron que regresar hacia el sur, rodear todo el territorio de Edom para entrar por el otro lado. Y los de Israel empezaron a murmurar en contra de Jehová, diciendo, uy, nos trajo aquí el Señor para matarnos de hambre. Igual como murmuraron sus padres, y el Señor los tuvo que destruir. Entonces el Señor les envió serpientes que los picaban y los mordían y se morían. Entonces clamaron al Señor, pidieron perdón, y el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce, para que cuando a una persona les muerda la serpiente, porque no les voy a quitar la serpiente, se las voy a dejar ahí, cuando les muerda la serpiente, solamente miren la serpiente de bronce y no mueran. Y esto era porque el Señor quería desarrollar en ellos fe. Se necesitaba fe para ver la serpiente de bronce y pensar que con eso ya no me voy a morir, porque la serpiente de bronce no tenía ningún poder al verla solamente. Pero como esto les traía memoria a los de Israel como algo que sucedió en aquel entonces, tal vez pensaron, tiene poder esa serpiente. ¿Cómo la gente, verdad? Siempre está traído a la reliquia, al agua bendita, al pedacito de la cruz, o a no sé qué. Tengo aceite, pero este me lo traje de Israel, este sí es el ungido, este sí funciona, ¿verdad? Y el Señor aborrece esas cosas. Bueno, aquí hizo lo correcto Ezequías y tomó la serpiente, porque le estaban ya quemando incienso, obviamente estaba a la vista de todos, y la quebró y dijo, esta es una cosa de bronce, esto no tiene ningún poder. La serpiente no tenía el poder, el Señor era el que tenía el poder, y lo hizo lo correcto. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Ahora, esto de que se rebela contra el rey de Asiria es porque Acaz, su padre, había hecho un pacto con el rey de Asiria y le dijo, yo voy a ser tu siervo y voy a ser tu vasallo, te voy a pagar tributo. Sí, tú me ayudas a pelear contra el rey de Israel, que lo había tomado ya cautivos de entre ellos, y había matado a mucha gente, a 120 mil hombres, y había tomado 200 mil cautivos, y contra el rey de Siria, que también se habían unido para pelear contra Judá. Y entonces el rey de Asiria pues hizo pacto con él, aunque al final vimos que el rey de Asiria lo forzó mucho y lo estaba hostigando porque quería que le pagara más y más. El rey de Asiria, como vamos a ver, era un hombre sumamente orgulloso. Entonces, se rebela Ezequías contra este rey. Ahora, quiero que le pongan allí una marca con el dedo. No vamos a leer todo, pero quiero que vayamos a Crónicas, capítulo 29, segunda de Crónicas 29, en donde está aquí la historia también del rey Ezequías. Y no, Crónicas aquí nos narra algo que no nos va a narrar segunda de Reyes. Como dije, no tenemos tiempo de leer todo esto porque son tres capítulos, en paréntesis, que están pasando aquí. Pero nos dice que comenzó a reinar Ezequías de 25 años en el capítulo 29, y el versículo 3 dice que en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, porque su padre Acaz había cerrado el templo. O sea, saqueó todo, puso un altar, quitó el altar de bronce que estaba ahí, puso un altar como el altar que tenían en Damasco, y puso altares por otros lados, pero cerró el templo y ya no dejó que se hicieran más ceremonias en el templo de ningún tipo. ¡Qué terrible! Pero él, en su primer año, inmediatamente en cuanto toma poder, Ezequías hace lo recto delante de Dios y abrió las puertas de la casa y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. ¿Se imaginan ustedes? Estaba lleno de basura. Fue lo que metió ahí Acaz. El rey Acaz lo llenó de basura, completamente lo contaminó al templo de Dios. Según la tradición, dice que hasta el lugar santísimo estaba lleno de basura. ¿Se imaginan ustedes? El lugar donde solamente entraba el sumo sacerdote una sola vez al año para ofrecer el sacrificio por el pecado del pueblo. Entonces dijo: santifiquen esto y saquen toda la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, no sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Fíjense nada más todas las cosas que hicieron. Vamos a ver una por una. Nuestros padres se han rebelado contra Dios. Han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Lo han dejado, apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová. O sea, el lugar en donde habita el Señor, no quisieron nada tener que ver con Dios y apartaron sus rostros de ahí. Y le volvieron las espaldas a Dios. Y cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas. Son unas lámparas que deberían estar encendidas constantemente delante de la presencia de Dios. Y no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado en turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. He aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. A esto no quiere decir aquí que Ezequías ya tuviera un hijo. Más adelante vamos a ver, cuando enferma Ezequías, la Biblia no dice, cuando está llorando porque el Señor le dice que se va a morir. Josefo dice, según la tradición, porque no está escrito en la Biblia, que él tanto no lloraba porque se fuera a morir y no tenía paz en su corazón, sino porque tal vez la razón que pudo haber sido es porque no se había confirmado completamente la adoración a Dios. O sea, no se había consolidado de una manera firme, como él hubiese querido, pero más que nada era porque no tenía un hijo todavía. Y el Señor le da 15 años más y es ahí donde nace Manasés, que fue uno de los reyes más terribles que hubo. Pero ahora, el hecho que esté diciendo aquí, se han llevado a nuestras hijas, nuestras mujeres y nuestros hijos, no quiere decir que él hubiese tenido ni mujer ni hijos. O sea, me está hablando en relación a toda la gente. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. ¡Wow! ¡Qué tremendo! He determinado hacer pacto. Ojalá eso esté en el corazón de cada uno de nosotros. He determinado hacer un pacto con mi Dios. Como dice Job, yo he hecho un pacto con mis ojos de no mirar a una mujer desnuda, de no mirar lo que no me conviene. Nosotros tenemos que hacer pacto con nuestro Dios y hacer pacto con nuestro cuerpo. Dice el Señor, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. O sea, no es que yo me mutile, pero que haga un pacto con mi cuerpo y presentarlo a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Ahora, aquí ya nos habla de los diferentes ministros que van a empezar a hacer la obra del Señor. Y dice el versículo 16, entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, Y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. En el día 16 del mes primero terminaron. Y luego vinieron a Ezequías, dice el versículo 18, y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos los instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y aquí están delante del altar de Jehová. ¿Y qué hace Ezequías? Dice, levantándose de mañana el rey Ezequías, reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Es, primeramente está el sacrificio por el pecado, por el que, pecado del pueblo, de cada uno y por todo Judá. Mataron pues los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar y mataron luego los carneros, esparcieron la sangre y todo eso hicieron. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel. O sea, enseguida hacen otro sacrificio, pero ahora para todo Israel. Aunque Israel estaba separado ya, y ya lo habían tomado, se lo habían llevado cautivo los asirios, se habían dejado a unos cuantos solamente, pero él hace sacrificio por Israel. Porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad vidente y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová. O sea, esta gente está cantando y dice, con tanta alegría alababan al Señor, porque en este momento este sacrificio de holocausto es para consagración. El otro es por el pecado. No hay manera que nosotros nos acerquemos a Dios como hombres pecadores. Tenemos que pagar por el pecado. El Señor, desde que Adán pecó, proveyó una manera para que el hombre pudiese acercarse delante de Dios a través del holocausto. En donde el animal que yo quemaba por el pecado, que ofrecía al Señor por el pecado, representaba a mí muriendo por mi pecado. El sacrificio perfecto que ahora tenemos, porque ni siquiera en el Antiguo Testamento los pecados de aquellas personas pudieron haber sido cubiertos por el de los animales. El sacrificio perfecto que cubre los pecados hacia atrás y hacia adelante de la humanidad es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Que Él muere por nosotros. ¿Y qué están haciendo mientras ya se sacrifica esto? Solemnes. Nadie dice nada. Es un momento solemne de hacer paz con Dios. Una vez que se ha hecho esa paz, el sacrificio de consagración. Señor, te entrego todo lo que yo soy, y en ese es un momento de regocijo. Y después vienen las ofrendas voluntarias y de paz, donde yo ya tengo comunión con Dios y me voy a sentar a comer con el Señor. Y luego Ezequías va a celebrar la Pascua. Pero tiene un problema Ezequías, porque la Pascua debió celebrarse en el día 14 del mes primero. Y apenas terminaron de limpiar en el día 16 del mes primero. Entonces ya se las había pasado el tiempo. Y nos dice la Escritura que, bueno, él tomó consejo de los levitas y todo eso, y como en el Antiguo Testamento el Señor le habló a Moisés en el libro de Levítico y le dijo, cuando vayas a celebrar la Pascua, si hay gente que no pudo llegar en el día 14 del mes primero, porque tiene que celebrarse ese día, se le va a dar oportunidad que lo celebre en el día 14 del mes segundo. Porque tiene que santificarse, no solamente es llegar y hacerlo. Tiene que santificarse, tiene que pasar por una especie de limpieza ceremonial, y entonces presentar su sacrificio al Señor, celebrar la Pascua. La Pascua, como sabemos, era la fiesta principal de los judíos, que recordaba cuando el pueblo de Israel salió de Egipto después de que el Señor envió la plaga de la muerte de los primogénitos. Y el Señor les dijo, ustedes van a celebrar la Pascua y la van a comer apresuradamente. Y va a ser un cordero que van a hacer por familia, un cordero, y cuando si son poquitos en la familia, entonces júntense con otra familia que donde también sean poquitos, y se lo comen el cordero entre las dos familias. Con la sangre del cordero van a a cubrir las puertas, a marcar las puertas, para que cuando pase, dice el Señor, no destruya a los que están adentro, al primogénito. Entonces el Señor, a través de esa sangre, cubrió no solamente al primogénito de la casa, sino incluso de todos los animales que pertenecían a esa familia. Nosotros estamos cubiertos ahora con la sangre de Cristo Jesús, con la Pascua verdadera del Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Pero la Pascua también era un momento en donde estamos comiendo con el Señor, donde tenemos un momento solemne, donde recordamos nosotros la liberación que el Señor nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo del pecado, y ahora estamos celebrando con Él y nos sentamos a comer con Él la Pascua. Y bueno, el rey Ezequías, no tenemos tiempo de leerlo, envió por todo Israel gente para que desde Dan hasta Berseba, que todo el territorio de Israel, aunque él sabía que no era su territorio, pero había judíos dispersos ahí, que les dijeran que vinieran a celebrar la Pascua, y se burlaron de los enviados. Solamente unos cuantos vinieron. Bueno, vinieron muchos, pero vinieron solamente algunos de los que estaban allí, pero la mayoría se burló. Dice Josefo que algunos tomaron a estos enviados y a los profetas que les profetizaban: si ustedes no se arrepienten, va a haber más destrucción, y los mataron. Bueno, llegaron entonces, pero cuando llegaron, porque fue muy apresurado todo esto, no estaban ceremonialmente limpios para participar de la Pascua, y el Señor envía de alguna manera, no se nos dice cómo, una enfermedad a esta gente, porque el Señor estaba tratando de mostrar: cuando yo doy una orden, la tiene que cumplir al pie de la letra, no doy órdenes así nada más por decirlas, ¿verdad? El Señor, cuando nos dice algo, hay que cumplirlo como nos lo dice. Cuando ustedes se acuerdan de aquel que alargó la mano para tomar el arca, porque el arca se les iba a caer cuando la iban trayendo a Jerusalén en una carreta, el Señor descendió fuego del cielo y lo destruyó ahí, porque él había mandado una manera de cómo debía llevarse el arca. Entonces Ezequías, viendo a esta gente así, ora al Señor y le dice: Señor, yo sé que esta gente no está ceremonialmente limpia como debe ser, pero ellos han venido a querer participar de esto. Por favor, sánalos. Y el Señor dice que escuchó la voz de Ezequías y dijo: está bien, pueden participar de la Pascua. Pero lo hizo el Señor para que se dieran cuenta de que de cualquier manera tienen que guardar las cosas como yo lo hago. Sería terrible que hubieran venido desde Dan y viajado todos esos días, llegar allí, no puedes participar hasta el año que viene. Ay, ay, ay. ¿Verdad? Pero el Señor permite eso, y hay una gran fiesta, un gran regocijo. A Ezequías no le molesta que se hayan burlado de él allá, y dijo: bueno, los que quieren vienen y los que no, ni modo, ¿verdad? Y el Señor se agrada de estas espontaneidades, y yo me maravillo cómo Ezequías, tan joven, lo primero que hace es, el primer año de su reinado, inmediatamente vamos a arreglar el templo y vamos a poner las cosas y voy a hacer pacto con Dios. Y no solamente es un pacto él mismo, él quiere que todo Israel hagan el pacto con Dios. Ese es un verdadero cristiano. Aquel que se preocupa por los demás. No solamente mi relación con Dios personal, me preocupo por la relación de los demás. Quiero que todo mundo siga al Señor. Y entrego mi vida para ese propósito, para que los demás conozcan a Dios. Volviendo a Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 9. Hemos visto ya cómo empieza a reinar aquí Ezequías, y dispone su corazón para servir a Dios. ¡Qué tremenda cosa! Abre el templo, lo limpian, pone a los sacerdotes de acuerdo como estaba estipulado por David, a los cantores, y todo lo pone en regla, ordena a cada uno como estaba escrito, lee la escritura cómo debió haber sido todo el asunto, y reinstituye nuevamente la adoración al Señor. Dice la escritura en Crónicas que no se había celebrado la Pascua de esa manera desde los días de Salomón. Es más, cuando celebraron la Pascua, como había venido gente del norte también, aunque no eran del territorio de Judá, habían venido porque tenían deseos de servir a Dios. El Señor había puesto en el corazón de estas personas servir a Dios. Y llegaron y bueno, aunque estaban no limpios ceremonialmente, el Señor les permite, les da la opción de participar de la Pascua. Y dicen que fue una fiesta de tal magnitud que cuando terminaron dijeron, era una semana de fiesta, dijo, ¿por qué no seguimos otra semana más? Y sirvieron otra semana más de regocijo. Dice que el rey les mandó 1,000 novillos, o sea, 1,000 toros para sacrificarlos, y creo que 3,000 ovejas, y la gente rica del pueblo también, otros 1,000 toros y más ovejas, ¿verdad? Como 10,000 ovejas, una cosa así. Total, que había una gran cantidad de animales para sacrificar. Los sacerdotes, dice que al principio no estaban limpios y tuvieron que ayudarles los más demás levitas que no eran sacerdotes. Porque había de parte del rey había una prisa de vamos a servir al Señor, pero qué bonito. Cuando no existe esa, bueno, mañana me pongo a cuentas con Dios, bueno, después hago este asunto. Para el rey Ezequías era una cosa de hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo ya. Y mis amados, en nuestra vida, nuestra relación con Dios tiene que ser ya. Si hay algo que tengo que arreglar con Dios, tengo que arreglarlo ahora. Dice Hebreos, entre tanto que se dice hoy, mientras escucha su voz. Porque si decimos mañana, tal vez mañana ya no escucho la voz. Y hay mucha gente que se va así. Después me pongo a cuentas con Dios. Bueno, si Dios te está hablando ahora, hoy es el momento. ¿Cómo sabemos? No tenemos la vida comprada. ¿Cómo sabemos cuándo vamos a morir? Pero además, ¿cómo sabemos que llega el momento donde el Señor dice, bueno, ya, mi gracia se va de esta persona? ¿Saben? Lo único que nos invita al arrepentimiento es el Espíritu Santo. Dice la Biblia en Hebreos, al que peca deliberadamente, después de haber conocido la verdad, dice, el Señor no le permite ser renovado para arrepentimiento. ¡Wow! Aquella persona que cruza la línea en un momento dado, no sabemos cuándo se cruza la línea, pero tenemos que tener cuidado mientras escuchamos la voz de Dios. Entonces, este rey le había dicho al rey de Asiria, ya no le voy a pagar nada más tributo porque los asirios habían tomado a Judá, más bien el mismo rey Acaz, su padre, el malvado Acaz, se había ofrecido como vasallo al rey de Asiria para pagar tributo, para que le ayudara. Y al final, el mismo rey de Asiria lo hostigaba porque, como vamos a ver, era un rey con muchísimo orgullo. Entonces, en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, aquí nos va a volver a narrar algo que ya lo vimos, la caída de Samaria, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, y fue tomada Samaria. El rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Siria y los puso en Ala, en Habor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. ¡Qué increíble! Después de que los toma el rey de Asiria, el mensaje que envía Ezequías a los que invita para la Pascua, es, vengan aquí, porque por razón de que no hemos obedecido a Dios, es que el rey de los asirios se ha llevado a nuestra gente. Pero tengan confianza, porque si se vuelven a Dios, Dios puede hacer volver, les dijo, a sus hijos y a sus hijas que han sido llevados cautivos. Ellos se burlaron, la mayoría de ellos se burlaron del rey de Asiria, y algunos de ellos, como dice Josefo, hasta mataron a los enviados por el rey, que les insistían a que vinieran a celebrar la Pascua, a pesar de que ya habían sido castigados. Bueno, a los 14 años del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. El rey de Asiria le impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Una cantidad tremendamente grande, de millones y millones y millones de dólares, si pudiéramos nosotros calcularla en este momento. Y dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. O sea, en restaurar el templo cubrió de oro las puertas y los quiciales y todo eso, y con la gran cantidad que le demanda el rey de Asiria, porque se asusta Ezequías, viene este rey con su gran ejército y ya había tomado a varias de las ciudades principales y le dice, no, perdón, he pecado, te voy a pagar, dime qué te pago, y le dice esta cantidad, pues tiene que prácticamente vaciar completamente todas las riquezas que había en Judá y en el templo, y se lo da al rey de Asiria. Ahora podríamos pensar, entonces el rey de Asiria ya se fue contento. No, este tipo es un malvado, es un abusivo tremendo. Después el rey de Asiria envió contra el rey de Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces. Estos son títulos de generales, ¿verdad? títulos militares, con gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Rabsacés, fíjese lo que dice aquí, por parte del rey de Asiria. Decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. Fíjense el insulto. No dice decirle al rey Ezequías. Decirle a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero con palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra. ¿Mas en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí, confías en ese báculo de caña cascada en Egipto, en el cual por la mano... Si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y sí es cierto, mucha gente que iba a contratar, digamos, como mercenarios al ejército de Egipto para que le ayudara, el rey se quedaba con el dinero y no iba. Entonces, era una situación terrible. Pero este rey, Ezequías, sí había tratado de buscar ayuda de Egipto. Pero el profeta Isaías le dijo, no confíes en el brazo de Egipto, confía en el Señor y Él te va a librar. Ok, y obedece al profeta. Eso está en el libro de Isaías, aunque no menciona al nombre de Ezequías particularmente, pero es el mensaje que le está diciendo. Saben, el libro de Isaías, después del capítulo 8, casi todo lo que sigue sucede en esta época, en lo que estamos leyendo en este momento. Así que para sitiarnos en historia, esas profecías son de esta época. Todo el resto del libro de Isaías. Si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Fíjense cómo está tergiversando la situación. Dice, quitó los lugares de altos en donde adoraban a Jehová. No, ahí no estaban adorando a Jehová. Por eso los quitó. Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria. Y yo te daré 2,000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. O sea, más bien le está diciendo, ¿quieres pelear conmigo? Yo te regalo 2,000 caballos, si es que acaso tienes jinetes para que salgan a la guerra conmigo. Pero no tienes. ¿Con qué fuerza me vas a venir a pelear conmigo? O sea, realmente con un orgullo impresionante. ¿Cómo pues podrá resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? Y luego fíjense cómo dice aquí, empieza a blasfemar este tipo. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esa tierra y destrúyela. Mentira, completa mentira. Y no es así el diablo cuando nos ataca también, con mentiras así semejantes, ¿verdad? Y a veces nos quedamos así como que no sabemos para dónde irnos. Pero nuestra confianza está en el Señor. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna, y Joa, al Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos. O sea, arameo o sirio, era el idioma que se hablaba en aquel entonces. Porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsacés les dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están en el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. O sea, nosotros los vamos a sitiar de tal manera que no van a tener ni qué comer, se van a comer su propio estiércol y se van a beber su propia orina. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lenguaje de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, y tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. Los asirios siempre, como muchos pueblos, tomaban a la gente y las mandaban a otros pueblos para que ya se despatriaban y ya no tenían ningún deseo de rebelarse contra el rey de Asiria o contra quien nos los hubiera tomado de esta manera y por eso los trasladaban a otros lugares. Dice, no os engañe Ezequías diciendo Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado a su tierra de la mano del rey de Asiria? Fíjense el orgullo de este hombre. ¿Dónde está el rey de los de Amat y de Afrad? ¿Dónde está el rey de los de Sefarvaim, de Ena, de Iva? ¿Pudieron ellos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Uy, ahí ya se está metiendo en problemas. Pero el pueblo calló y no le respondió palabras porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsacés. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Bien hecho, eso es lo correcto en hacer. Es un momento de angustia, es un momento de pánico para el rey. Y dice, ¿qué voy a hacer? Entonces rasga sus vestidos, se cubre de cilicio, se humilla delante de la presencia de Dios y va a la casa de Dios en busca de la ayuda del Señor. Y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión, de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió, así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. O sea, un espíritu va a oír rumor. Yo no sé si se va a estar endemoniado en este momento el rey de Asiria, pero de alguna manera va a escuchar un rumor y se va a volver a su tierra. Y ahí haré que caiga espada, dice el Señor. Y regresando el Rabsacés, halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis. Y todas estas ciudades, pues dentro del territorio de Judá. Y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, es rey de Judá. O sea, envía el rey embajadores para que diga nuevamente a Ezequías. No te engañe tu Dios en quien tú confías para decir Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Increíble. Los espías que ha de haber tenido el rey de Asiria para haber sabido lo que el Señor le respondió al profeta Isaías, que ya le había respondido a Ezequías diciéndole que el Señor los iba a librar. Y luego se atreve a decir que no te engañe tu Dios. Wow. Para decirte que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. ¿Y acaso escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Arán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Afrad, el rey de la ciudad de Sefarvaim, de Ena y de Iva? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. Después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová. ¡Qué bella oración aquí de Ezequías! Diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, de madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Dios. Fíjense, la razón aquí, Señor, para que sepan que tú eres Dios. Aquellos no son dioses. Vemos aquí que Ezequías estaba enamorado del Señor, con un tremendo respeto a Dios, sabiendo, este es el verdadero Dios. Mis padres adoraron ídolos, y dioses que no son dioses, y los dioses de los otros pueblos que han estado con Asiria, que Asiria los ha capturado, porque no son dioses, pero nosotros tenemos al Dios viviente. Señor, tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra, tú nos puedes librar. Y luego entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, lo he oído. O sea, voy a contestar tu oración. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Ahora, el Señor sabe que este rey tiene espías por todos lados, y ya el Señor obviamente sabe que se enteró el rey de las otras palabras que había dado a través de Isaías, y ahora está dando un mensaje que no se lo van a ir a decir al rey Isaías oficialmente, pero que seguramente va a escuchar. Imagínense al rey de Asiria escuchando: eso es lo que Jehová te está diciendo. La virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece, y detrás de ti mueve la cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado, y contra quién has alzado tu voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Nada más y nada menos. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, o sea, en los jardines que hay allí en el Líbano, en el bosque de sus feraces campos, en lo mejor. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas, o sea, las aguas del extranjero. He bebido el agua de ustedes, de este territorio, y he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. El orgullo que tenía este rey, o sea, yo he hecho lo que he querido, ¿verdad? ¿Nunca has oído que desde el tiempo antiguo yo lo hice, y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado, y ahora lo he hecho venir? Y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. O sea, le está diciendo al rey: yo lo planeé. Yo te puse ahí en el poder para que tú hicieses eso con esas naciones. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí, por cuanto te has airado contra mí y por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos. Yo pondré un garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te daré por señal, oh Ezequías. Ahora le está hablando a Ezequías. Este año comerás lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo. Y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiese escapado, lo que hubiese quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino mismo que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. ¿Saben? Esta promesa que le está dando el Señor a través de Isaías al rey Ezequías parecía algo imposible. Los ejércitos eran grandísimos, estaban allí, una gran cantidad de ejército de los asirios rodeando la ciudad. Y el Señor le dice: ¿sabes qué? Ni siquiera van a tirar una saeta. Dice Josefo, y claro, no está aquí en la Biblia, que de alguna manera vino una plaga de ratones que empezó a roer los arcos de los soldados, de manera que de repente, cuando despertaron, los arcos estaban todos comidos y ya no tenían con qué luchar, con qué disparar. Y después les llegó a ellos una plaga tan tremenda que los mató a todos, y el rey avergonzado salió huyendo. Nos lo dicen crónicas que fue con una vergüenza, se fue huyendo. Aquí no lo va a decir. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelec y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esaradón, su hijo. ¡Wow! Así murió. Sus mismos hijos lo mataron. ¡Qué tremendo!, ¿no? Imagínense, un ángel, el ángel del Señor, mató a 185,000 asirios. ¿Se imaginan cómo hubiera sido cuando estaba el Señor con Pedro? Y Pedro sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, y el Señor le dice: guarda tu espada, Pedro. ¿Qué no crees que yo me puedo defender? ¿No sabías tú, Pedro, que yo puedo orar a mi padre y me puede mandar 12 legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles eran 72,000 ángeles. Si un ángel mató a 185,000 asirios, ¿se imaginan qué harían 72,000 ángeles? Le separan los átomos, ¿me entiendes? O sea, los desintegran completamente. Dejan de existir como energía o materia, yo no sé qué sucedería. Pero qué bonito es confiar en el Señor. ¿Saben qué? Es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos, mis amados. No importa el problema en que nosotros estemos, el Señor ha dicho, no te angusties, por nada estés afanoso. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Satanás nos va a atacar y nos va a dar en donde nos duele. Y ya sabe dónde nos duele. Ya sabe con qué nos afligimos. Y es allí donde va a seguir empujando. No tiene trucos nuevos, son los mismos. Nos estudia y ya ve dónde nos duele y ahí nos va a estar dando. Pero el Señor no quiere que estemos acongojados, sino que descansemos en Él. Y que por nada estemos afanados, sino que dejemos en Él la confianza. Señor, Tú tienes el que tienes el control de la situación, lo dejo en Tus manos. Yo pongo mis cargas a Tus pies y tomo Tu yugo, que es fácil y es ligero. ¿Queremos que sea fácil y ligero el yugo del Señor? Tomémoslo y obedezcamos lo que dice, lo que nos dice nuestro corazón, y vamos a andar bien. El Señor quiere que tengamos ese momento de regocijo, como tuvo Ezequías, celebrando la Pascua con el Señor. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A quién le dice? A la iglesia. Si tú abrieres la puerta de tu corazón y me dejas entrar, si me dejas ser el dueño de tu vida, yo voy a sentarme y vamos a cenar juntos. Qué bonito, ¿no? Poder llamarnos amigo del Señor. Como la canción que acabamos de cantar, yo quiero, Señor, quiero abrazarte, quiero estar contigo, ser tu amigo. Eso es lo que quiero ser, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente queremos una relación contigo todavía más íntima, Señor, y que las tribulaciones y los ataques del enemigo no nos lleguen al grado que nos desesperen, sino que podamos dejar nuestras peticiones delante de tus pies, sabiendo que tú, Señor, tienes cuidado de ellas. Si tú destruiste a 185,000 enemigos de Ezequías, tú puedes destruir cualquier enemigo que se levante en nuestra contra, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias te damos por tu infinito amor en nombre de Cristo Jesús. Amén.